Este es un podcast de Ibero 90.9.
Entre especialistas, uno de los principales debates, además de si América fue descubierta o inventada, se mueve alrededor de preguntarse si genuinamente Cristóbal Colón o los conquistadores españoles olían feo.
De barcos, aromas, hedores y otros chismes históricos más vamos a platicar hoy en La Botica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia. Una pizca de historia.
Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop.
Sales que despertarán tu conciencia.
Y santorales para recordar. La Botica Digital.
Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
En nuestro episodio de hoy hablaremos de un tema que parte de varios contextos. El principal de ellos, los aromas. Los hay tan agradables como el típico olor a lluvia, o peculiares como el buqué de garnacha y coladera que expide la Ciudad de México y que a muchos chilangos nos preocupa cuando vienen celebridades extranjeras. Hoy vamos a resolver dudas después de preguntarnos ¿a qué olía la gente en la historia? Cuando bañarse todos los días no era una práctica común. Yo soy Claudia Arruñada y le prometo que esta media hora será algo apestosa, pero muy divertida. Pero antes, por favor, permítame darle la bienvenida a mi amiga, mi carnala, la CEO de Industrias Chiquitas, la Miss Ari Benítez. ¿Cómo estás, Ari?
Yo estoy muy feliz porque este tema es uno de mis favoritos. En realidad, yo creo que comenzó desde que era maestra de prepa, que tenía un alumno que hacía una especie de cómic y ponía que así hacía como un conquistador y ponía huelo horrible. Entonces, ya desde ese entonces, como que me pregunté mucho acerca de esta onda de los olores. Y bueno, hablar de colores, olores y sabores en el pasado es algo que particularmente yo vivo y creo que es momento de platicar más a fondo de estas cosas tan importantes como en verdad los navegantes que descubrían nuevas tierras olían gachito o acaso la Malinche se tenía que aguantar la apestosidad del Hernán con tal de lograr ciertos cometidos. Creo que podemos aprovechar para decir que esta percepción de la apestosidad, al menos en lo que tiene que ver con la historia de México, tiene un origen canónico y es la conquista.
La higiene es un término que proviene de la palabra higiege o higia, nombre que se le daba a la diosa de la curación, limpieza o sanidad. La higiene actualmente es una práctica relacionada con nuestro estilo de vida, la salud y la medicina, y varía en sus prácticas entre cada cultura. Es decir, lo que para unos puede ser higiénico, para otros no. Durante el siglo XIV, los médicos desaconsejaban los baños calientes, que eran colectivos. Una de las razones principales fue el contagio de la peste, y de aquí se extendió como mito por mucho tiempo. Algunos museos, como el Jervik Viking Center o el Hampton Court Palace, integraron olores del pasado a sus exhibiciones que comparten algo en común: el aroma a baño sucio. La consecuencia inevitable de esto es que la gente asocia al pasado con poca higiene, en relación con el limpio y perfumado presente. Algo como lo que quisieron hacer los ingleses en el siglo XVIII, asociando a sus rivales católicos franceses con el hedor a ajo. El temor al agua terminó en el siglo XVIII, cuando comenzó a utilizarse cotidianamente y se hicieron cuartos de baño individuales. Así, bañarse poco a poco se convirtió en algo individual y privado, asociado con el placer. A pesar de esto, por mucho tiempo la gran población se bañaba solo en seco, utilizando talcos, polvos secantes o hierbas aromáticas. No fue hasta entrada el siglo XIX cuando se comenzó a hablar del uso higiénico del agua, sobre todo con el movimiento higienista. Hoy en día, los aromas y la higiene se asocian con muchas cosas, pero particularmente con cosas desafortunadas como el clasismo y racismo, fenómenos sociales podridos y apestosos por sí mismos.
Así que es momento de hablar de higiene. Y la verdad es que este tema resuena mucho para nosotras porque Sari se preguntaba estas cosas, pero además yo nací con una maldición. Y tristemente tengo el superpoder de olerlo todo. Y es una cosa muy desafortunada, lo considero un poco una maldición porque sí, amigo, amiga, amigue, escucha, yo puedo saber si usted se bañó o no. Y es terrible, es muy terrible. Entonces, ese concepto que tiene toda la relación del mundo, especialmente con los españoles y con los conquistadores que llegaron a tierras americanas, las muchas veces que nos hemos preguntado si realmente eran limpios o pues solo olían horrible, porque pues pasaban mucho tiempo moviéndose de un lugar a otro. Yo creo particularmente que pues sí olían gacho. Pero no necesariamente el olor quería decir que no fueran limpios. Finalmente, hay que pensar que estas pobres personas pasaron meses en alta mar. La mera verdad no es como que nosotras, olamos muy bien después de horas viajando, mucho más si nos aventamos viajes de atravesar océanos, mares, ríos. Y usted me podrá decir lo que quiera, pero por más que llegue muy arregladita y producida al aeropuerto, a menos de que el viaje sea Ciudad de México-Querétaro, que es un vuelo ridículo de 35 minutos,
Dios.
Y sí los hay, uno baja del avión con cierto aroma a aire reciclado. Y si usted no tuvo tiempo de bañarse antes de treparse al vuelo, pues por aquello de los imposibles horarios de los aeropuertos, la cosa claramente empeora.
Es muy frecuente que nos dijeran en las clases de la primaria y secundaria, sobre todo, que los conquistadores olían mal y que no tenían ningún tipo de higiene. Incluso que trajeron enfermedades por esto. También se habla de que los mexicas los recibieron con toda clase de sortilegios para evitar olerles. El tema ha provocado interesantes debates entre historiadores y cronistas. Verá, se hablaba de que los conquistadores tenían el entrecomillado hábito de la limpieza porque en las principales ciudades cristianas habían baños públicos, tradición heredada de Roma, y se han encontrado recetarios medievales con instrucciones precisas para usar hierbas y otros procesos que ayudaran a limpiar el cuerpo y la ropa. De Tenochtitlán se sabía que era una ciudad muy limpia y ordenada, que tenía un excelente sistema de suministro de agua potable. Válgame. Y eso claramente valió después, ¿no?
Sí, ya no es.
Ya no es. Ya. Sí necesitamos que alguien pida disculpas al respecto, ¿eh? Yo creo que por ahí yo pienso en algunas personas, los españoles, después los principales personajes que terminaron desecando los ríos de la ciudad, etcétera. Nezahualcóyotl construyó acueductos para separar el agua dulce y la salada del lago y luego poder distribuirla entre toda la población. Además, tenían una super arma secreta: los ajolotes, que se ha comprobado que mantienen el agua limpia y oxigenada, y eso explicaría en parte la contaminación de Xochimilco.
Porque ya no hay ajolotes.
Y luego están los achoques, ¿no? Que son los de Puebla.
Sí.
Que son los de las monjitas milenarias que hacen el jarabe de ese mismo animalito.
Se parecen, son como primos muy cercanos de los ajolotes, pero sí, ya usted cuando los ve de cerca, tienen sus diferencias.
Bajo este contexto, los cronistas históricos aseguran que los antiguos pobladores de la Gran Tenochtitlán acostumbraban al baño diario, a la limpieza de sus dientes e incluso a una buena recolección y separación de residuos humanos. No soy tan explícita, pero a mí sí me gusta, hablamos de la popó o la caca, como usted le diga. También se sabe que, tras la conquista, Hernán Cortés rompió los caños de Tenochtitlán para privar a la población de agua. Cuando se reconstruyó la ciudad, solo se dejó operativa una de las cañerías, lo que provocó enfermedades gastrointestinales, y eso explicaría un poco nuestra precaria situación de agua actualmente.
Hablemos un poco de la diferencia entre oler mal y estar sucio. Y el caso de los conquistadores españoles, pues tendríamos que preguntarnos, ¿es necesario decir que por oler mal estamos sucios? ¿O deberíamos ahondar más en todo el concepto global de higiene? Porque el olor, tanto en los primeros años de la medicina como ahora, también se usa para buscar y atender enfermedades. No por ahí dicen que los perritos, eso es lo que buscan cuando están detectando si tienes algún padecimiento, se guían mucho por el olor que despide el cuerpo.
Cuando se habla de los que te buscan cuando tienes droga.
Bueno, también. Antes que nada, no queremos hacer apología de nada ni de nadie. Pero sí, los conquistadores olían mal, era principalmente, pues como dijimos, porque llevaban gran tiempo sin poder bañarse o lavar su ropa, pues porque imagínense el tipo de hábitos al interior de un barco. Y los indígenas de Mesoamérica, según muchas de las crónicas de la época, se bañaban mucho en el río usando ramilletes de hierbas de olor e incluso hasta 2 veces al día en baños de vapor, y esto como parte de ritos de tipo espiritual. Aquí juega otro elemento muy importante entre el olor y la higiene, que es el concepto de la otredad. Y estamos hablando de un encuentro entre culturas diferentes, que son los mexicas y los españoles por lo pronto. El concepto de otredad se refiere a cómo un grupo se define por sí mismo y se hace diferente de otros tantos grupos. Probablemente en este sentido, la coyuntura de encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés haya sido aún más fuerte debido a esta diferenciación. No era únicamente el olor o si se habían lavado o no los dientes, era también las cosas que los hacían, por un lado, españoles y por otro, mexicas.
El mito de la falta de higiene o no por parte de los españoles es un poco difícil de rastrear, según algunos historiadores. Ya le decíamos, el baño, que tenía un origen romano o bizantino, era un lugar público para lavar el cuerpo, embellecerse e incluso buscar alguna cura. O también servía como un encuentro para jugar, charlar y hacer negocios. Este tipo de baños no eran habituales. Lo que se hacía cotidianamente era un aseo diario, algo como lo que mi abuelita llamaba el baño vaquero o baño de torero. O sea que...
que era cola, rabo.
Era todo limpio y sucio el agujero. Si había chance de un poco más de privacidad, pues sí, otra cosa, ¿no? Pero el aseo diario sí era fundamental. Se limpiaban lugares que se podían llenar de mugre fácilmente, como la cara, las manos, las axilas y los genitales. Algo que se hacía con ayuda de un trapo y un poco de jabón o lejía. Ardor, esto último.
Cuando... lejía, cloro.
Lejía. Lejía. Es que yo soy un poco españoleta.
Es una gran palabra, lejía, hasta que usted entiende que se estaban lavando las partes pudendas con cloro.
Pudendas. Yo soy la españoleta y dice pudenda. Bueno, cuando avanzó el tiempo y la historia en el siglo XV, hubo un cierre lento de los baños públicos. Algunos dicen que porque se insistía en el pudor, esto de las partes pudendas, como dice la tía Clau, y tapar los cuerpos desnudos, aunque otras fuentes hablan de evitar la promiscuidad. También tiene que ver con la peste negra y la sífilis, ambas asociadas a la mala higiene. Si nos vamos por la teoría, Europa parecía mucho más sucia que América. En el siglo XVI, la gente no iba a los baños, utilizaban estos paños con tinas para limpiarse, aunque también la gente usaba muchos perfumes para ocultar olores, porque contrario a lo que se piensa, los primeros perfumes son tan viejos como la historia. Algunas botellas han sido encontradas en tumbas en Egipto. Lo que sí, el primer perfume parecido a lo que hoy en día usamos se creó en Hungría en 1370. Y de ahí empieza una larga tradición en el uso de este perfume por miembros de la realeza.
El arte en el Renacimiento nos presentó retratos de doncellas desnudas en baños que parecían espacios muy disfrutables. Estaban rodeadas de manjares, de personas que las bañaban, de música, de flores, de fuentes de agua y frutas. Una cosa muy idílica y muy de culto a la belleza. Pero la realidad de la época era realmente distinta. De ninguna manera existía la distribución de agua como la conocemos ahora, y menos en las primeras aglomeraciones urbanas tan lejos de los ríos y cuerpos de agua. Llevar el líquido de un lugar a otro en esa época era muy complicado. Y ya estando en las casonas y castillos de la época, pues que alcanzara para todos no era la tarea más sencilla. ¿Qué le quiero decir con esto? Que una cubeta de agua, por poner un símil, tenía que durarles. Así que el uso de agua semilimpia tenía una base muy común.
Como la del water de aquí, de la Ibero. Que usted sabe que aquí los baños tienen el agua tratada, pero es para reciclar.
Bueno, pues ahora imagine que el agua tratada pues se usaba no solamente para los baños, sino para todo. Lavar platos, lavarse usted y, si se descuida tantito, cocinar. Por supuesto, esta agua reciclada era el vehículo perfecto para pestes, infecciones, salpullidos, por lo que se acordó que lo más saludable en la época era solo limpiar el cuerpo de otras maneras. O sea, usando tónicos, cremitas, menjurjes y toallitas para retirar la aparente mugre. Esto se hacía en lugares privados. Y de ahí que para asociar todo ese fenómeno se usara la palabra toilette, que todavía identificamos para todo lo que tiene que ver con limpieza. O la otra, si no se tenía acceso a estos recursos, más bien se sugería a la población no bañarse por temor a lo maligno de esta agua semisucia. Hagamos conciencia de que el agua corriente llegó a las casas europeas ya bien entrado el siglo XX y que en el Inter no solo se pasó por la creencia de que el agua era mala, sino también se perdió la costumbre del baño público y de hacerlo a la vista de todos. Actividades más íntimas que tenían que suceder en lo que ahora se iba a llamar el cuarto de baño. Y si usted me pregunta, tantos años y tantas costumbres, pues sí me hacen pensar que, en efecto, el baño no era una cosa muy común y codiciada entre los europeos.
Y creo que sigue siendo hasta nuestros días. Pero bueno, volviendo a nuestro evento canónico, probablemente estos conquistadores llevaban paños limpiadores para pasarlos por los puntos claves. Y a lo mejor se limpiaban con mucha diligencia, pero pues seguro aún así olían mal por las circunstancias. Por lo que sí, puedes oler mal, pero estar, entre comillas, limpio de acuerdo con estos estándares. O sea que, pues, el trapito, quién sabe cuántas pasadas llevaba, o si sigues usando los mismos calzones cartoneados, el olor no cambia, aunque te limpiaras tus partecitas con agua de colonia, de cierto restaurante de millonario que ahora usted puede encontrarlo hasta en el súper.
Es correcto.
Que tiene un edificio con azulejos, y ya no voy a decir más. Las crónicas de la conquista sí hablan de lo barbárico que les parecían los temazcales mismos que asociaban con ritos profanos, y claro que no faltó el misionero jesuita que comunicó con mucho júbilo que ya habían convencido a los locales de que no se enfermarían si no se bañaban diario. Bien, la verdad es que para defenderlo, yo sí me he metido un temazcal y sentía que me iba a morir. Entonces,
sí se siente raro.
Sí se siente bien raro, pero bueno. La cosa cambiaría con el tiempo, ya déjese la costumbre del baño diario, se tendría que modificar por la posibilidad del mismo, pues con la construcción de acueductos y la desviación del agua ya no había tanta fluidez de la misma como antes. Consumirla del acueducto era gratis, pero si querías que llegara a tu vivienda, había que pagar al ayuntamiento, algo que no muchos podían permitirse en el México post-conquista. ¿Quiénes podían permitirse el aseo constante? Los ricos, los religiosos. Sumemos a esto que los asentamientos urbanos de la época poco a poco se llenaban de gente. Había menos espacios. Mucha gente solía vivir en un mismo cuarto, donde las condiciones sanitarias eran poco menos que óptimas. Los desechos humanos se arrojaban a las calles desde las ventanas. Y aquí hay un dato curioso. Se dice que esa es la razón por la que las mujeres caminan junto a la ventana y no junto a la banqueta. Por si cae el agua, no embarre a la señora, sino al señor, ¿no?
No, al revés. Se ponían, tú tienes que caminar como mujer pegada.
Sí, por eso, si cae el agua, para que no embarre a la señora, sino al señor.
Al contrario, que embarre a la señora y no al señor.
Yo pensaba que era al revés, justo por eso.
Prometemos checar ese dato.
En fin, entre más colonizados, pues la teoría indicaría que el olor en la Nueva España se parecía mucho al del viejo mundo o no. Algo así podríamos intuir, porque además de los temazcales y la higiene dental, gracias a los códices florentinos, sabemos que la higiene se inculcaba a las infancias como un valor. Los padres les enseñaban a sus hijas e hijos a lavarse la cara, las manos y la boca por la mañana. Se sabe también que los aztecas fabricaban jabones de las raíces de plantas como el copal, xocotl y xuamoli, porque ambas producían espuma al entrar en contacto con el agua. Ellos usaban estos jabones tanto para su cuerpo como para sus ropas.
La verdad es que el tema nos da como para mil boticas. Y hoy enfocamos nuestra atención en lo que pasó en este país previo y post-conquista, pero podríamos llevarlo a muchos terrenos. De las enseñanzas griegas y romanas se sabía que la limpieza era fundamental para mantener la buena salud. Incluso asociaban lo limpio con la pureza espiritual. En la Edad Media, la higiene se atribuía a la clase social directamente. Si no la higiene, por lo menos sí los aromas y los perfumes. Pero también hubo un periodo en donde la limpieza personal se consideraba mundana y hasta satánica, porque implicaba la contemplación del propio cuerpo como si fuera algo divino. Ya más cerca del siglo XIX y con las nuevas agrupaciones sociales a partir de la Revolución Industrial, empezó a gestarse lo que se llamó movimiento higienista, que asumía que Europa era un lugar muy sucio con respecto al resto del mundo. y que debía modificar sus hábitos a partir de la aparición de descubrimientos médicos sanitarios como la pasteurización o la esterilización. El higienismo se presentaba como un movimiento científico para estudiar aquellas condiciones que podrían influir en la salud y se buscaba procurar evitarlas para conservar y prolongar la vida. Hay sociólogos que critican fuertemente a este movimiento porque lo consideran una forma en la que el naciente capitalismo iba a buscar establecer ciertos mecanismos que solo buscaban el control social en las personas. Ya no solo es rendir en las horas inacabables del trabajo, sino que ahora había que hacerlo cumpliendo con estándares como la higiene personal. Y pues claro, vienen las diferencias a señalar, los más bañados y los menos bañados.
Es que si ya involucramos a la sociología, podríamos pasarnos horas y horas hablando de las críticas a lo que otros tantos llaman sobre higienización corporal. De este lado de la historia, donde ya se estudia como fenómeno complicado y peculiar, que ahora dedicamos horas y horas de sano entretenimiento a evitar no solo impurezas directamente relacionadas con olores o limpiezas. Ahora también llevamos el asunto al extremo con dietas de detox, desintoxicación, la restricción en el consumo de ciertos alimentos o la exaltación a otros. Y por supuesto, el curioso caso de los quién sabe cuántos pasos de skincare que se supone debemos seguir cada noche para ganarle pasitos al tiempo.
En fin, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar La Botica Digital, un programa producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana. Y si le gustaría compartir con nosotras algún aromático consejo, no deje buscarnos en nuestras arrobas, @boticadigitalfm en la X, y en Instagram nos encuentra como boticadigital99. O déjenos un comentario donde nos escuche usted en la plataforma de podcast de su preferencia. Hasta el próximo capítulo.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.